Bueno, vamos a ir con esa mesa de opinión en la que, bueno, pues vamos a traer diferentes cuestiones para analizar junto a nuestros invitados, junto a nuestros contertulios. Además, son temas que están de actualidad, temas de sociedad, temas de economía, pero sobre todo temas que de alguna manera nos atañen a todos. Cristina.
Sí, tenemos algunas cuestiones que íbamos a analizar junto a nuestros invitados. Aquí en los estudios de Onda Vasca en Bilbao, contamos con Asier Muñoz. Asier, egunon, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
También Massimo Cermelli, él es profesor de economía en Deusto y nos acompaña desde Italia. Massimo, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, egunon.
Egunon.
Y también nos acompaña Néstor Artola, él es profesor y también blogger, tiene amplia presencia en Internet y nos acompaña a través del teléfono. Néstor, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Egunon, eskerrik asko.
Pues nada, si os parece, vamos a comenzar con nuestra mesa de debate y vamos a poner precisamente sobre la mesa el primero de los temas que nos han llamado la atención. Y nos llama la atención precisamente porque últimamente estamos recibiendo, como si de mantras se tratase, esas frases que nos hablan de recuperación económica, de que la crisis ya está en fase de superación, al menos aquí en la comunidad autónoma vasca. Hay titulares que nos hablan precisamente de eso, ¿no? De recuperación desde el nivel autonómico hasta el europeo. Los mandatarios, de hecho, esta semana les hemos escuchado animar a las empresas a subir los salarios de los trabajadores y, bueno, pues estamos ahí con la sensación de que estamos saliendo de la crisis, pero en realidad lo que ocurre aquí abajo parece que no concuerda precisamente con lo que nos llega a través de los medios de comunicación. Así que vamos a abrir el debate preguntándoos, primero, Asier, ¿es justo decir que Europa o el Estado español o Euskadi están saliendo de la crisis?
Es justo decirlo en función de dónde se mire, como todo. Es casi sonrojante que sean los mandatarios quienes animen a los empresarios a subir salarios, mientras que los sindicatos parece que durante todo este tiempo están callados. Llevamos sin tener una huelga general desde 2012 y es un poco sorprendente pensar que la evolución prácticamente perdón, normal de cualquier país se basa en una lucha de trabajadores por mejorar sus condiciones laborales y en los momentos de mayor crisis los sindicatos apenas han sido beligerantes. Pero bueno, no solo son los sindicatos, quiero decir, los sindicatos al final hacen lo que los trabajadores quieren y la realidad es que la sociabilidad de los trabajadores cada vez es menor o al menos progresivamente está teniendo menos incidencia. Todo esto, en cierta manera, no dejan de ser titulares y declaraciones que no se corresponden en la cuestión de la realidad. Lo que a mí me hace preguntarme es cómo está la cosa para que sean los mandatarios quienes les digan a los empresarios que abran la mano. Me gustaría recordar que Henry Ford en su momento ya subió el salario de sus trabajadores para evitar conflictos sociales. Quizá lo que le preocupe a la Unión Europea es que este apretón de tuerca que ha tenido llega un momento en el que produzca un quiebro social y las consecuencias que tengan sean peores de las que se plantean. Con Grecia les pudieron amilanar. El problema es que la patata caliente en el corte mediterráneo bajo quizá llega un momento en el que la sostenibilidad sea tan, tan imposible que no se pueda pagar de cualquier manera.
Hombre, se está generando ahí un caldo de cultivo un poquito peligroso, ¿eh? Yo no sé, Massimo y Néstor, ¿cómo contemplan este asunto?
Sí, yo estoy de acuerdo con Asier. O sea, que llama la atención la situación que estamos viviendo. Y desde un punto de vista quizás, dejando un momento al lado, ¿no?, el tema de los sindicatos y mirándolo solo desde un punto de vista estrictamente económico, diría que hay como dos niveles de análisis. Y esto lo estamos viendo sobre todo en el País Vasco, de forma más específica. Y me refiero a que hay una divergencia entre los datos macroeconómicos, que son muy positivos. Por ejemplo, el País Vasco, Euskadi, está creciendo a un 3%, casi como España, ¿no?, que son valores muy elevados, o casi como más altos que el nivel de crecimiento mundial o parecidos. Pero luego, a nivel micro, vivimos la situación de tantas empresas, ¿no? Muchas empresas, por ejemplo, bueno, la Naval, quizás era lo más lo más noto, ¿no?, en estos días, en estos meses. Pero bueno, aparte de la Naval, hemos visto otras empresas, ¿no?, Fagor y todas, y tantas, General Electric, ¿no? Y a nivel micro parece, ¿no?, que hay una serie de problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el impacto que tiene sobre la sociedad, ¿no?, en términos luego de salarios, de personas que dejan de trabajar, que no tienen ya sus ingresos, pues eso implica que hay una divergencia. Dice, ¿cómo puede ser que todo vaya bien, pero hacia el mismo tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que deberíamos de introducir un análisis, ¿no?, un poco más profundizado y decir que, vale, o sea, el escenario macroeconómico es positivo, y esto, bueno, son los números, no lo podemos negar, pero que quizás alguna gestión que se haya hecho de mala forma a lo largo de los últimos años en algunas empresas, ¿no?, está llevando a tener esta discrepancia. No sé por qué, pero todo este debate a mí me recuerda en el año 2013, cuando Emilio Botín decía, estaba llegando dinero a España por todas las partes, ¿no?, y todos nos quedamos ahí como que, a ver, pero si las empresas piden dinero y no reciben dinero, ¿qué está pasando? A ver, todos tienen parte de razón, o sea, Emilio Botín tenía razón, lo que pasa es que el dinero se quedaba atrapado en los bancos, ¿no?, con lo cual también tenían razón los que decían, ¿y dónde está el dinero?, ¿no? Sí. Entonces, hay este siempre doble análisis de micro-macro que en la economía genera este tipo, ¿no?, de desfase, que yo creo que es lo que estamos analizando esta mañana.
Esta semana, de hecho, también hemos leído en Deia que Bruselas deja atrás la crisis y presume de una economía en forma. Néstor, ¿tú crees, estás de acuerdo con esta visión desde las instituciones europeas de que ya estamos en forma, de que la crisis es cosa del pasado?
Bueno, a mí sí me gustaría hacer una pequeña reflexión previa en estos temas económicos, ¿no? Ayer mismo tuve una pequeña experiencia que yo creo que apunta, es un buen indicador de lo que creo que está en la raíz del problema, ¿no? Cuando en la cuadrilla algunos se han enterado de que venía a la radio para dialogar sobre temas económicos, muchos se han sorprendido. Este es el indicador, se han sorprendido. ¿Por qué? Porque me conocen, saben que mi perfil es más pues de humanidades, de tanto docente como académicamente, no más en el ámbito de las humanidades, ¿no? Pero yo quería resaltar un poco este indicador, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Qué pasa en las relaciones económicas? ¿Qué pasa en todo el ámbito social cuando hablamos de las relaciones humanas, ¿no? En democracia, la ley no es suficiente. Es decir, nos amparamos, es claro que es necesaria y hay que hacer una buena ley, eso es evidente. Pero además, hace falta un ethos democrático. Es decir, hace falta vivir y tener los valores democráticos. Para mí esta es la clave, y también las relaciones económicas. ¿Qué son los valores democráticos que conforman el ethos democrático? Pues, por ejemplo, creerse, fijaros el verbo, creerse que lo público es más importante que lo privado, por ejemplo. Creerse que la palabra es el medio para resolver los conflictos y no la violencia. Creerse que es mejor ser solidario que insolidario. Creerse que es mejor ser tolerante que intolerante. Por tanto, el ethos democrático, que se enmarca en la democracia, hace que la democracia no sea un mero método parlamentario para hacer leyes, sino que lo convierte en un estilo de vida, en un talante vital. Por eso hace falta reivindicar lo que Adela Cortina, por ejemplo, llama ética mínima, que daría contenido al ethos democrático. Y si esto fuera posible, si hiciéramos esto realidad, tendríamos ciudadanos y ciudadanas que ni ejercen ni justifican actos corruptos, por ejemplo, ni ejercen ni justifican la violencia, ni ejercen ni justifican la intolerancia. Y en la economía, para mí, la raíz, porque no deja de ser en el ámbito democrático una relación concreta entre los seres humanos en el ámbito económico, administrar la casa común, eso es economía, ¿no? Oikos nomos, administrar la casa común. Hace falta introducir principios éticos realmente vividos. Fijaros, cuando le preguntan a Arantxa Tapia, la consejera de Gobierno Vasco, en una entrevista en Deia hace muy poquitos días, ella dice literalmente, en la medida en la que estamos saliendo o hemos salido de la crisis, y si de verdad creemos, utiliza este verbo, creemos en que la empresa es de todos, de empresarios y trabajadores, cuando las cosas van bien hay que repartir los beneficios, compartirlos con los trabajadores, manifestó Tapia. Es decir, literalmente está, de alguna manera e intuitivamente, indicando que el problema en la raíz es un problema de ethos, de ética, de comportamiento, de estilo de vida. Tanto en la corrupción como en las relaciones económicas. En este caso concreto, por ejemplo, cuando, como ha dicho Asier, ¿no?, apelan los empresarios, están de alguna manera atornillando a la luz de Bruselas, y los políticos están apelando. ¿A qué están apelando? ¿A la ley? ¿A qué están apelando? ¿Al marco estatutario? ¿Al convenio de los trabajadores? No, no. Están apelando a las convicciones que hacen que la democracia sea tal, que dan contenido a la democracia. Uh-huh. Yo, por ejemplo, muchas veces oigo justificaciones más o menos claras, más o menos tácitas, de comportamientos que no son ilícitos, no son ilegales, pero sí son, van contra la ética, ¿no? Tanto en la corrupción como en las relaciones trabajador-empresario, donde se habla, no, pero ¿cómo el empresario va a ganar menos? ¿Cómo ya se arriesga mucho, ya tal, ¿no? Es decir, a mí me parece que esta reflexión es necesaria, porque si no, convertimos las relaciones democráticas, por ejemplo, la economía, en relaciones mera y exclusivamente tecnificadas. Uh-huh. Y esto creo que no puede ser. Es decir, hay que introducir en el debate el problema ético, que hay un déficit ético en la sociedad y que se traduce en las relaciones económicas, en las relaciones sociales, en las relaciones culturales, y las relaciones en general en la sociedad, ¿no?
Sí, desde luego. Sí,
me gustaría añadir, si es posible, una cosa, lo que está diciendo sí, Néstor, y estoy totalmente de acuerdo con él, quería añadir eso, es decir, si es verdad que Bruselas ha dicho que hemos salido de la crisis tras 10 años, bueno, ha admitido públicamente que hemos salido de la crisis tras 10 años, ¿no? Parece que ha sido hace poco, pero son 10 años, ¿no? Cuando salió el primer iPhone, el otro día estaba mirando cuando salió el primer iPhone, era el año 2007, es verdad que si hemos salido desde un punto de vista económico, desde un punto de vista, por ejemplo, de las consecuencias, ¿no?, de la desigualdad, la población que está en riesgo de pobreza, tanto a nivel en España como de Euskadi, pues estos datos todavía no se han recuperado. Entonces sí que hemos salido de la crisis desde un punto de vista económico, me gustaría remarcar, pero desde un punto de vista social estamos todavía, ¿no?, en una fase de recuperación. Es que estaríamos ni a la mitad de la recuperación de la crisis socioeconómica que hemos vivido, o sea, social más.
Uh-huh. Es que yo estoy encantado de cómo ha enfocado el debate, no me acuerdo.
Néstor,
sí.
Bueno, como, me encantaría contestar muchas cosas, pero para empezar, lo del crecimiento simplemente es el crecimiento solamente es el aumento de la rentabilidad capital y no mide otra cosa. En ciencia decimos normalmente que cuando vamos, solo encontramos aquello que vamos buscando. Si lo único que se, el único valor por el que se mide una cuestión económica es cuál es el beneficio que obtienen los empresarios y nos están constantemente diciendo que va bien, no quiere decir necesariamente que va mal. Entonces, no es que haya discrepancia entre lo macro y lo micro, simplemente solo nos dan los datos de lo macro y lo que llaman micro, para separarlo como si fuera de otra cuestión, es lo que evoluciona la vida real de los trabajadores. Claro, cuando se dice básicamente que los políticos están apelando a una ética empresarial, en realidad los políticos, como vienen de humanidades, lo que están viendo es la posible conflictividad social que va a poner que puede poner en tela de juicio el crecimiento económico de un país, que no es más que el salario de los ricos, y básicamente porque el Estado, tal y como está configurado, está pensado para que eso se mantenga, no es una cuestión de buenos y malos. Y es que en democracia, en una democracia efectiva, las leyes lo único que garantizan son unas reglas del juego. Y las reglas del juego que están constituidas ahora mismo en prácticamente todos los estados occidentales no se basan en una relación ética de convivencia, sino que se basan en una relación de poderes, como cualquier estado, al menos de los que se han construido hasta ahora. En esa relación de poderes lo que tenemos son una gente que es muy poderosa en función de su capital y sus agrupaciones, porque ellos sí que están sindicados, como por ejemplo Confebask, junto con un entramado político que permite y asegura el beneficio empresarial. Hay que recordar, por ejemplo, que está en el título segundo el derecho a la propiedad privada, mientras que los derechos sociales fueron totalmente sacados de ahí. Pero es que lo que tenemos que tener en cuenta en todo esto es que no existe ética en la economía, porque la economía no funciona por parámetros de bondad. Y esto es un ejemplo muy sencillo. Todas las personas que tienen unos pequeños depósitos van buscando la mayor rentabilidad. Si les dan un 3 en un banco, no se van a ir donde les dan un 1 y viceversa. ¿Por qué ese banco consigue una mayor rentabilidad? Porque opera con ese dinero en la bolsa, sacando el mayor beneficio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el banco coge tu dinero o el dinero de otros, lo pone en una empresa y le pide a esa empresa una rentabilidad mayor? El empresario que tiene esa empresa Para conseguir esa rentabilidad tiene que conseguir dos cosas: o conseguir que su producto se venda más, o bajar o disminuir los costes que le sale, o sea, con los que produce ese producto. Teniendo en cuenta que tenemos el mercado sobresaturado y que la gente consume hasta un máximo, y sobre todo en función del salario, la mejor manera y más rápida de disminuir el beneficio es o invirtiendo en tecnología, lo que produce una expulsión del mercado de trabajo de los trabajadores y por tanto una disminución de consumo, o disminuyendo el coste de los salarios, es decir, las rentas de las personas. Con lo cual, al final, en la vorágine económica capitalista, lo único que sirve es para una disminución progresiva de las rentas del trabajo y un aumento progresivo y paulatino de las rentas del capital, hasta que llega una crisis de sobreproducción como la que hemos tenido, en la cual hay un desmesurado aumento de las rentas del capital, una disminución muy grande de las rentas del trabajo y un copamiento absoluto de todos los mercados y una disminución del consumo. Con todo eso, la única manera de sacar la economía adelante y mantener el crecimiento empresarial es mediante dos motivos: o una crisis económica brutal, que la estamos viendo, o una guerra, que la vamos a vivir al ritmo que va. Otra cosa es que sea dentro o fuera de los límites que entendemos como primer mundo. Uh-huh. Y un ejemplo simplemente: la productividad en España ha pasado en 15 años de 35.000 euros por trabajador a más de 50.000 euros por trabajador. Que cualquiera se mire la evolución de su salario en los últimos 15 años. O sea, es algo tan sencillo como eso. Y podemos apelar a éticas, podemos apelar a valores, podemos apelar a lo que sea. Pero el conjunto de las leyes del Estado actual en todo Occidente, en su conjunto, desde prácticamente la Revolución Francesa hasta hoy, se ha basado en un marco legal en el cual los trabajadores son prácticamente los burros de carga para que el empresariado aumente sus beneficios. Y el conjunto de las leyes y la policía y los jueces, lo único que hacen es mantener eso estable y sin demasiados juegos.
Bueno, ya que salía el tema de la ética, yo creo que nuestro siguiente asunto, porque vamos a dejar esto aquí, porque al final queremos tratar varias cuestiones y si no, no nos da tiempo a todas, obviamente. Antes, una puntualización que nos enviaba un oyente. Dice, por favor, puntualiza qué sindicatos ELA está reivindicando y haciendo huelgas. No lo ignoréis, es el sindicato mayoritario, mal que os pese a todos, en el País Vasco. Bueno, pues queda hecha
no me pesa,
esa.
Los sindicatos, bienvenidos sean, mientras peleen por sus trabajadores, no me pesa en absoluto.
Bueno, pues hecha esa puntualización, vamos a continuación a presentar el siguiente tema. Yo decía que uniéndolo un poquito con la ética, más bien con, bueno, podríamos decir que cierta falta de ética, a ver cómo lo ven nuestros contertulios. Este asunto que, bueno, ha sido esta semana actualidad y es la denuncia por parte de Facua de que 18 aseguradoras utilizan líneas 901 y 902 para la atención al cliente, ¿no?
Sí, Facua considera que estas entidades aseguradoras incumplen la ley al obligar a los usuarios a llamar a teléfonos de tarificación especial para determinados supuestos. Vamos a decirlo con nombres y apellidos: Mafre, Zurich, AXA, La Caixa, Allianz, Generali, Caser, Catalana Occidente, Mutua Madrileña, Sanitas, Santa Lucía, BBVA Seguros, Aviva, Asisa, Ocaso, Plus Ultra, Reale y Aegon. Son las compañías aseguradoras que señala Facua y a las que denuncia precisamente por la utilización de esas líneas 901 y 902 para la atención al cliente.
Vamos a invitarles a nuestros contertulios que se vayan pensando la respuesta, porque tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos para hablar de este asunto. Es decir, ¿por qué nos hacen llamar a las líneas 901, 902 estas compañías aseguradoras?
Onda Vasca, la radio que cuenta.
Inelco 2001, instalaciones y montajes eléctricos de baja tensión, alumbrado público y privado, oficinas y edificios comerciales, proyectos eléctricos. Inelco 2001, personal altamente cualificado e inscrito y clasificado por el Gobierno Vasco. Más información en la web inelco2001.com. Inelco 2001, luz y perspectiva.
Utilitarios, monovolúmenes, de lujo.
Los tenemos todos, con muy pocos kilómetros, con servicio y garantía HR Motor certificada. Además, aceptamos tu vehículo como parte del pago.
HR Motor Bilbao, en carretera Bilbao Galdaca o kilómetro 7 a la altura de la fábrica Cirestone o en hrmotor.com.
Kultur Leioa, espacio abierto, espacio cultural, teatro, danza, cine, música, exposiciones. Consulta todas nuestras actividades culturales en kulturleioa.com. Porque en Kultur Leioa nos une la pasión por la cultura.
Novedades en cervecera y barra Sagardoteguía. Ahora parque infantil con hinchables, camas elásticas y piscina de agua con bolas Thorbin.
Abriremos todos los días de 8 de la tarde en adelante para merienda, cena y los viernes, sábados, domingos y festivos al mediodía, menú sidrería y menú cervecero.
Cervecera, sidrería y barra barría. A la entrada de Amorebieta por Durango. Reservas en el 946731100.
Centro Comercial Bayonti, un espacio ideal para toda la familia con 100 establecimientos, la única tienda Primark de Vizcaya, todas las grandes firmas de moda y una renovada oferta de ocio familiar con nuevos cines, parque infantil de cumpleaños, escalada y restauración para todos los gustos.
Onda Vasca es la radio que cuenta.
Bueno, pues continuamos hablando de esa cuestión que ya les proponíamos antes de la pausa. Estas aseguradoras hasta 18 que utilizan líneas 901 y 902 para la atención al cliente, ya que hablábamos antes de ética, ¿no? Bueno, pues mezclando un poquito esas dos cuestiones. Nos dice un oyente, el teléfono de información general de la Seguridad Social también es 902, Así que, bueno, pues uno más que sumamos a la lista.
Sí, hay un dato, ¿no? Y es que, según denuncia Facua, las compañías aseguradoras ofrecen números gratuitos o números geográficos, pero no en todos los casos. Es decir, que te remiten, de alguna manera, terminas teniendo que llamar a un 901 o 902, por ejemplo, para informar de un siniestro en algunos casos, ¿no? Vamos a comenzar recabando la opinión de Máximo. ¿Qué sí. te parece esto? ¿Qué valoración puedes hacer de esta conducta de las aseguradoras?
Voy a trasladar, ¿no?, todo lo que estáis diciendo a otro tema que justo esta mañana salía en el diario Expansión. Publicaban que las aerolíneas, por ejemplo, se han dado cuenta en los últimos 10 años, siempre 2007-2017, que han pasado de ganar 2.100 millones de dólares a 28.000 millones de dólares por ingresos por servicios adicionales. Uh-huh. Es decir, que te facturen el asiento, que te hagan esto, que te hagan otro. Entonces, según lo que estábamos comentando anteriormente, creo que Néstor antes lo ponía manifiesto, ¿no?, la ética empresarial, o mejor dicho, el modelo empresarial, lo que busca es, ¿no?, todo el rato tener formas adicionales de ingresos. Entonces, esto para las compañías son formas adicionales de ingresos, que quizás, vuelvo a repetir, hay un artículo muy interesante esta mañana que dice que ganan mucho más con esto que con otros servicios, ¿no? Todos los servicios adicionales le están beneficiando a las aerolíneas. Bueno, y lo mismo entiendo que yo estos servicios se repercutirán positivamente a las compañías que habéis mencionado, ¿no? Si no, ¿para qué introducir un servicio? Bueno, no creo que sea para colapsar las líneas de teléfonos y entonces ponerlo de pago porque la gente se pase el rato, ¿no?, telefonando a esas compañías. Entiendo que si tú llamas es porque tienes un problema, ¿no?, menos un porcentaje que habrá de psicópatas, ¿no?, que estarán ahí todo el rato pasando, ¿no?, el tiempo llamando a esas compañías. Entonces yo creo que es un poco esta la línea, ¿no? Entonces buscar rentabilidad, buscar, ¿no?, incrementar sus niveles de rentabilidad. Eso sí, sobre una cosa antes y quedándome en este asunto, yo he vivido una experiencia, por ejemplo, solo lo cuento como anécdota, ¿no? Viajando a Italia en un vuelo interno que he tenido hace una semana, por ejemplo, he hecho una reserva junto con otra persona y cuando he realizado lo que es la facturación online, por ejemplo, la compañía aérea, en el caso concreto que me ha pasado con Ryanair, que a mí me parecía y totalmente sin sentido todo esto, me ha hecho como, me ha puesto a mí en la primera fila y a la otra persona en la última fila, pues, y tenía que pagar para que nos, en la misma reserva, o sea, nos juntáramos y nos pudiéramos sentar juntos. Quiero decir, eso, bueno, no sé si en algún momento la Comisión Europea pondrá algún tipo de sanción a este tipo de cosas, pero tanto las compañías de aerolíneas, ¿no?, como todas estas compañías que habéis mencionado anteriormente, yo creo que lo que están buscando son otras formas, ¿no?, en épocas de bajos tipos de interés, de buscar, ¿no?, ingresos alternativos. Solo una cosa quería matizar anteriormente a lo que decía Néstor, lo quería añadir, y es que, vamos a ver, todo lo que él decía tiene sentido y tiene razón, pero está demostrado, y personalmente como he colaborado con lo que es banca ética, ¿no?, con los fondos de inversión éticos, también cabe decir que es verdad que sí, los fondos buscan la mayor rentabilidad, pero que está demostrado, bueno, lo hemos comprobado a nivel académico, hemos visto que si tú inviertes en un fondo que no está tratando de explotar trabajadores, ¿no?, en una serie de fondos éticos. Por ejemplo, en Bilbao tenemos el proyecto de FIARE, que forma parte de Banca Ética. Pues la rentabilidad de estos fondos, que no explotan trabajadores, que no rompen las relaciones sindicales, ¿no?, que no están buscando el beneficio como último fin, sino que buscan una armonía interna, no hablo de modelo cooperativo, sino que hablo en general de un modelo de gestión más relacionado con las personas, a largo plazo son más rentables. Entonces, bueno, se están empezando a dar cuenta muchas entidades bancarias, financieras, que hasta ahora habían actuado sin ningún tipo de criterio ético, y parece que, bueno, por tema de rentabilidad, quizás sea por mero tema utilitarista, pues parece que va a tener, ¿no?, va a haber una, notamos un cierto cambio en este tipo de gestión. Pero bueno, desde luego sí que es cierto que las compañías no se generan para generar beneficios hasta este momento sociales, sino que para buscar la rentabilidad del principal stakeholder, que es el accionista, con lo cual pues estamos de acuerdo que esto es una justificación a estos números también.
Uh-huh. Bueno, yo creo que metiéndome en esto y ya estando el problema de la explotación, es que no es una cuestión ética sino material. En el momento en el que yo produzco 200 y solo cobro 30 los 270 van para el empresario para reponer el funcionamiento empresarial y para su beneficio personal, existe explotación. No es una cuestión de que me latiguen, la explotación se produce en cuanto existe trabajo asalariado, y por eso las formas materialistas de ver la realidad económica han sido el motor de la evolución social en Europa en los últimos siglo y medio. Pero en la cuestión puntual de las aseguradoras, creo que refuerza mucho lo que hemos hablado hasta ahora. Lo que las aseguradoras consiguen a través de aumentar sus beneficios en las situaciones en las que alguien tiene una mayor necesidad que ellos, tú tienes un problema en tu casa que necesitas solventar ya, y te da igual que sea un 902, que un 901, que lo que sea, porque necesitas una resolución inmediata, aprovecharse de esa situación de necesidad es un negocio gigante que no tiene consecuencias, porque las multas que le pueden poner la Comisión Europea, la ley X o lo que fuera, va a ser muy inferior a los beneficios que tienen, porque el ordenamiento jurídico no está pensado para proteger al usuario, sino está pensado para proteger el beneficio empresarial. Y mientras esto no cambie, este tipo de situaciones van a producirse, tanto en las aseguradoras, en Ryanair o en quien sea.
Sí, es verdad que da la sensación de que el usuario al final se queda un poco desprotegido, ¿no?, ante estos casos de... Pues sí, abuso, ¿no? Porque, por una parte, sí, en el extremo contrario tenemos a Liberty Seguros, que ya hace algunos años sustituyó sus líneas 02 por números gratuitos y prefijos geográficos, pero en el punto contrario está Mutua Madrileña, que dice que no incumple la ley, porque si bien sí hay algunos de sus teléfonos que son de tarificación especial, 901 y 902, también pone a su disposición de sus usuarios números de tarificación geográfica y también vías gratuitas como son las redes sociales. Néstor, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que ha dicho tanto Máximo como Asier. Simplemente me gustaría resaltar varias cosas, ¿no? En primer lugar, yo creo que la palabra clave aquí es beneficio. El problema, bajo mi punto de vista, es si el beneficio es el único criterio que tiene que regular estas relaciones, ¿no? Cuando una empresa, lo ha dicho Máximo de alguna manera, ¿no?, cuando una empresa establece un número de tarificación especial, ¿por qué lo hace? ¿Está pensando en las personas? ¿Está pensando en sus clientes? ¿Está pensando en beneficiar de alguna manera la relación cliente-empresario? No. Está pensando única y exclusivamente en el beneficio. Da un servicio que rentabiliza de alguna manera pues más, ¿no? Uh-huh. ¿El beneficio es malo? No, yo creo que no hay que demonizar el beneficio. El problema está que cuando el beneficio se convierte en el único criterio que no se contrapesa, no se contrabalancea con otros criterios más de corte humano, ¿no?, con otros valores. Uh-huh. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Máximo ha dicho una cosa muy interesante, que tiene que ver con este criterio utilitarista de que al final la ética es rentable, ¿no? Las empresas, yo soy evaluador de Euskalit, y de alguna manera estamos constatando constantemente, cuando vamos a una evaluación de una empresa como evaluadores externos para certificar una A de oro, una de plata o lo que fuere, siempre constatamos que la gestión que tiene en cuenta a las personas es más rentable. Mira tú por dónde. Uh-huh. Es decir, cuando tratamos a las personas como lo que son, no como cosas o como productos o fuerza de trabajo, sino como personas en su conjunto que tienen necesidades, tienen deseos, tienen ilusiones, tienen esperanzas, pueden tener un mal día, pueden tener una historia. Cuando las tratamos así y las gestionamos de esa manera, en clave emocional, en clave de respetar lo que realmente son, producen más. Es decir, tienen una capacidad de trabajo, una capacidad de compromiso con la entidad, de identificación con la propia empresa, mucho mayor. Por tanto, aunque sea solo por eso, deberíamos abrir el debate en esa clave, ¿no? En una clave donde el factor humano se tiene más en cuenta, ¿no? Porque al final, es decir, no se puede divinizar la realidad, no se puede decir esto es así y entonces ya está. No, perdone, es que esto es una construcción social. Es decir, de la historia tenemos que aprender, pero tenemos que aprender no para repetirla, sino para hacerlo mejor. Entonces, no podemos confundir el ser con el deber ser. Una cosa es que las cosas sean así y otra cosa es que debieran ser así. Sí. Y yo soy un empedernido convencido de que el verdadero motor de la transformación social es el cambio personal. Sí. Y en esta clave, ¿no? Porque sí, de lo contrario, los cambios nunca vienen desde arriba. Los cambios no vienen de la ley, no vienen de los marcos legales. El marco legal es reflejo de la convicción de las personas, de las convicciones sociales, de los valores que imperan en un determinado grupo social, cultura, sociedad, etcétera.
Bueno, la cuestión es que aún nos queda mucho por hacer. Yo creo que ahora mismo, a pesar de que quizás sean cada vez más las empresas que apuestan por, bueno, pues por tener en cuenta a sus empleados y sobre todo a las personas, valorarlas como tal, sí es cierto que todavía nos queda mucho camino por andar. El beneficio es el beneficio y sobre todo en multitud de empresas y lugares todavía lo único que importa es eso, y las personas pues son números. Son, como decíamos antes, ¿no? Cosas. Entonces, bueno, pues todavía queda mucho por hacer. Nos decía también un oyente, a colación de los números de pago, decía, llamar al 092 Policía Municipal de Pamplona también cuesta. Cuando es un teléfono de atención ciudadana, y llamar al 012 Información Ciudadana también me ha cobrado. Hombre, lo desconozco. En principio deberían ser números gratuitos, pero bueno, pues dependiendo de las tarifas telefónicas, y bueno, no vamos a entrar ahí porque esto ya se nos puede ir de las manos, pero sí que es cierto que puede tener una parte de pago, pero no entiendo que no tanto como un 902 o un 901, que ya el minuto, el contacto por llamada y no sé qué, pues ya te sube un pico al final. Vamos a, cuando son las 11 menos cuarto, casi de la mañana, vamos a hacer otra pausa, porque vamos a incorporar a nuestra mesa de opinión a José Montero, que es abogado, y con él vamos a seguir hablando de cuestiones que son éticas o no lo son tanto como lo de las cláusulas suelo. Hacemos una pausa y regresamos.
Onda Vasca, la radio que cuenta.
Udara honetan, etorri zaitez Ezkioko Igartubeiti baserri museora. Dastatu, usaindu, entzun, sentitu Igartubeiti, baratza ekologikoa eta ingurune naturala. Gainera, aria galtzen aldi baterako erakusketa ikusteko aukera izango duzu, zazpi sortzaileren lanen bitartez gaur egungo egungintza artea ezagutzeko aukera ematen duen erakusketa kolektiboa. Ongi etorri, pintxo batekin itxoingo zaitugu Ezkioko Igartubeiti baserri museoan. Ez duzu galduko, ezta?
Vivimos en un mundo cambiante, pero hay cosas que no debieran perderse. Nuestro paisaje, nuestra cultura, nuestro entorno, nuestra alimentación. Creemos en ello y por eso promovemos Baserria Kilómetro Cero. La carne de nuestros caseríos. Carne Euskolabel. Carne de calidad, sabrosa y sana. Carne vasca. Prueba nuestras hamburguesas 100% naturales. Busca el punto rojo, apuesta por las hamburguesas Baserria Kilómetro Cero.
¿Quieres disfrutar este verano de un recorrido ameno y enriquecedor por los principales enclaves culturales de Vitoria-Gasteiz? Súmate a un viaje en el tiempo entre la Catedral de Santa María y Artium, y a un paseo arquitectónico entre el Palacio de Montehermoso y el Museo de Arte Contemporáneo. Dos nuevas experiencias culturales que te descubrirán conexiones inesperadas. Y para terminar, con el mejor sabor de boca, degustación en el Cube. Toda la información en artium.org. Artium, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz.
Zatoz Donostiako akuariumera itxaspeko bidaia proposatzen dizugu, koral arrezife tropikaletatik Atlantikoko urrotzetara, marrazo eta arraiekin aurrez aurre topatzeko aukera paregabea. Bi orduko ibilbidea amaika akuario tropikal, xereon espeziez berdin, 8000 arrain baino gehiago euren ekosistemetan, 360 graduko tunela zeharkatzen duen ozeanarioa. Donostiako akuariuma uztaia eta buztuan egunero irekita goizeko 10:00 gaueko 9:00 arte.
Onda Vasca, la radio que cuenta.
Bueno, y continuamos con ese tema del que os hablaba antes de la pausa. Y por cierto, otro mensaje que nos llega al WhatsApp, al 688-854-852, de otro de nuestros oyentes, que dice: el 010 del ayuntamiento también cobra. Bueno, pues ya nos están haciendo dudar, ¿eh? Habrá que investigar, informarse sobre todo esto, porque, como decía, ¿no?, en un principio son teléfonos gratuitos, que son precisamente para atención ciudadana, y por lo tanto no deberían cobrar, ¿eh? Ya no nos estamos metiendo en tarifas que cada uno pueda tener móvil o en su casa, porque ahí puede variar. Pero en principio estos teléfonos, el 112, el 092, el de los municipales, el del ayuntamiento, suelen ser gratuitos o deberían serlo. Pero bueno, ya indagaremos un poquito en el asunto. Decíamos, Cristina, que esta semana también, bueno, nos ha llamado la atención la denuncia, antes hablábamos de la de Facua, en este caso por parte de ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España, que señala que los bancos ignoran o rechazan, atención al porcentaje, el 88% de las reclamaciones en materia de cláusula suelo.
Sí, a este respecto, en enero se aprobaba el Real Decreto de Medidas Urgentes de Protección de Consumidores en materia de cláusula suelo. Todo este título para venir a decir que el consumidor, el afectado por estas cláusulas suelo, tiene la opción de acudir a una vía extrajudicial para hacer la pertinente denuncia y reclamar a la entidad bancaria todo aquello que le deba. El Real Decreto precisamente trata de ofrecer esa solución a los afectados por cláusulas que considera abusivas y obliga, entre comillas, vamos a decir, a los bancos a devolver lo cobrado de forma abusiva. Pero, claro, en la práctica, y según denuncia ADICAE, la mayoría de afectados sigue en las mismas. Vamos a abrir un camino de claridad hacia este asunto de la mano de José Montero, que pertenece a la firma de abogados Montero Rocha y Asociados, que está presente en Bilbao, Barcelona y Bruselas, y que se ha tomado de hecho muy en serio esto, hasta el punto de que los abusos bancarios son una de las especialidades de su firma. José Montero, buenos días.
Buenos días, Egunon, ¿qué tal?
ADICAE nos dice que los bancos están rechazando o ignorando las reclamaciones de los clientes, y además el Real Decreto deja a disposición de la entidad bancaria la última palabra, es decir, que será ella la que acepte o desestime la reclamación. ¿Qué argumentos están usando las entidades bancarias para eludir estas responsabilidades con respecto a sus afectados?
Bueno, en primer lugar, decir que la experiencia que tenemos en el despacho es exactamente la misma, corroboramos absolutamente, incluso un porcentaje superior al 88% de las reclamaciones que se dicen que no. Básicamente dicen un poco de todo, ¿no? Que, que no tienen derecho, o que incluso que este tema ya está juzgado. O sea, por ejemplo, vienen a decir que es un cliente que ha reclamado a través del Real Decreto que se devuelva el dinero que ya lo pidió en su día. Por ejemplo, en 2014 hubo juicio. Y no es cierto, buscamos en el juzgado y resulta que ese juicio nunca existió, que no tienen derecho, pues porque no tienen derecho básicamente. Cada 3 o 4 semanas van cambiando de criterio la cuestión, y lo que se ve claro es que no tienen ninguna intención de devolver absolutamente nada, y lo único que quieren es, y además corroborado por los abogados que representan a los bancos de las otras partes, es dilatar el proceso. ¿Por qué? Porque ellos creen dentro del delirio que en algún momento el cliente se cansará, se hartará o tirará la toalla diciendo, bueno, pues al final no me interesa tantas vueltas para conseguir un dinero. Otra posibilidad o otra situación que están haciendo los bancos es ingresar una cantidad que nada o muy poco tiene que ver con la reclamación real o con la cantidad real. Igual un caso concreto de un cliente que le debían 22.000 euros y le ingresan 2.500. ¿Mm? Es que hay situaciones realmente pintorescas, ¿no? O sea, realmente situaciones donde el cliente no ha solicitado ese Real Decreto, porque Montero Rocha lleva diciendo desde enero que es una trampa, que en todo caso, si se aplica la ley como tal, es recuperar la mitad de la mitad, y estamos viendo que encima de no recuperar ni la mitad de la mitad, se están cachondeando de los clientes que nunca lo han solicitado, y cuando hacemos la reclamación previa para ir directamente a juicio, le dicen al cliente que, bueno, que ellos lo van a entender y lo van a reconducir a través de ese Real Decreto, que recuerdo es voluntario, y luego para decirle otra vez que no, y enlazar el proceso 3 o 4 meses más.
Sí, parece ser, José, que al final el Real Decreto quiere contentar un poco a todas las partes, ¿no? Por un lado, sí, a los afectados, vale, tenemos a vuestra disposición esta vía extrajudicial, pero claro, como decíamos antes, ¿no? Al final, si es la propia entidad bancaria la que tiene la última palabra, es la que decide si devuelve o no el dinero, ¿no? Hablabas de trampa.
Sí, tal cual, porque este Real Decreto nunca ha sido necesario que haya sido legislado por el gobierno, porque, vamos a ver, el cliente o el consumidor lleva 10 años luchando en los tribunales extrajudicialmente para que le devuelvan las cantidades cobradas de más por la cláusula suelo, esos 200 o 300 euros de más cobrados todos los meses. Después de 10 años luchando, donde el Supremo dijo una cosa, dijo que se devolviera, luego que no, luego que a medias, y luego al final ahí tenía que venir Luxemburgo para decirnos, efectivamente, la retroactividad es total. Pero es que solo sabe un niño de primero de derecho, lo sabe todo el mundo. Después de haber ganado el consumidor la batalla judicial de 10 años, entonces la banca le pide al gobierno que legisle un mecanismo de Real Decreto para, vamos al final, después de 10 años de pelea y no devolveros nada y estaros aquí machacando, vamos a hacer un organismo para devolveroslo, ¿no? Y encima, sí, se siguen cachondeando del cliente. O sea, es que ese Real Decreto nunca ha sido necesario, porque es que la reclamación previa se hace en cada uno de los casos, y así lo exige la ley. Un letrado, cuando va a presentar una demanda para que le devuelvan al cliente ese dinero y le baje la cuota de la hipoteca, ya ha presentado antes una reclamación extrajudicial a través de un burofax, a través de una carta con firma y sello del letrado. Es que esa situación, esa negociación extrajudicial y posibilidad de llegar a un acuerdo siempre ha existido y existe en cada caso que representa Montero Rocha, por ejemplo. Sin embargo, ellos dicen que no. Y sin embargo, después de decir que no y haber perdido todas las batallas, la última ante Luxemburgo, ante el TJUE, al Tribunal Legislativo, obligándole a empezar un Real Decreto que nunca van a utilizar y de hecho que están utilizando retorciéndolo en su propio beneficio para alargar el procedimiento y seguir engañando a la gente diciéndole, vale, a lo mejor te doy 20.000, pero toma 2.500 y vete corriendo a casa, que es todo lo que vas a coger, por ejemplo.
Claro, todas estas trabas, José, parecen, bueno, pues simplemente elementos disuasorios, ¿no? Para que aquel que tiene una cláusula suelo se lo piense dos veces antes de ir a reclamar, precisamente porque hay mucha gente, en el día a día lo que piensa es, yo no me quiero meter en líos, ¿no? Entonces, al final, si alguien le cuenta al vecino que tiene que estar 10 años de pelea constante para reclamar lo que le pertenece ni más ni menos, el otro se lo piensa, por lo menos.
Hombre, yo me lo pensaría, ¿no? Por eso nosotros siempre lo que decimos a nuestros clientes es que se lo facilitamos y no le molestamos. O sea, nosotros desde el principio hacemos un poder para que poderlo representar y nos peleamos con el banco todo lo que le hable por haber para que en 5 o 6 meses le tenga el dinero sobre la mesa y no lo mareen más. Pero es que nos hemos encontrado con situaciones realmente dantescas. O sea, hay una querella que iba a presentar contra un director de una sucursal con llamado concreto del Duranguesado por la diferencia. Es simplemente que lo he hecho por escrito, por email, diciéndole al cliente, oye, fulanito, ven para acá que tengo tus 2.500. Pero ¿cómo? Si estaba con Montero Rocha, ¿no? Con ellos, sí, ven para acá. Y me llama el cliente y me dice, ¿cómo 2.500? Y digo, no, si son 12.400. Pues mira lo que me ha enviado. O sea, si, tácticas estas todos los santos días. El banco está de la parte de la amortización que tiene que pagar, porque una parte que debe devolver es la parte amortizada y otra parte de interés legal, pues ofrece solamente una parte, a ver si cuela. O, por ejemplo, otro banco le ha ocurrido, en este caso el Banco Sabadell, tal cual, se presenta la reclamación, Presentamos el decreto, nos dicen al cliente que no, presentamos la nuestra, nos dicen que nos vayamos a paseo, muy bien, presentamos la demanda, vamos a ir a juicio y el día antes del juicio, a las 12 menos 5 de la noche, telemáticamente me presentan un escrito que dice que han ingresado 2.500 euros, imaginaos que le den 20.000, pero ingresan 2.500, ¿vale? Y presentan un escrito que dice, oye, hay falta sobrevenida de objeto, es decir, me has demandado por algo que ya no tiene razón de ser porque yo ya he pagado.
Claro. ¿Vale? Lo que te ha dado la gana.
Lo que te ha dado la gana, básicamente. Eso, entonces, eso. A lo que nosotros venimos a decir en el juicio, bueno, ¿qué quieres decir? ¿Falta sobrevenida de objeto o vienes a decir allanamiento? Es decir, te rindes. ¿No? Y así es la lucha que tenemos todos los santos días, que cambia cada 3 o 4 semanas, como digo, con cada uno de los bancos a los que nos enfrentamos. O sea que, intencionalidad de pagar, bajo mi opinión, jurídica y personal, bajo mi opinión, digo, no tienen, desde luego.
Bueno, parece auténticos chistes, la verdad, que esto de las cláusulas suelo, cómo manejan los bancos y cómo, bueno, pues lo que decimos, ¿no? Cada vez ponen más trabas y al final, bueno, pues intentan pagar lo que ellos quieren. Agradecemos que haya estado José Montero con nosotros. Muchísimas gracias por habernos atendido, José.
Gracias a vosotros.
Y nada, seguir en la pelea.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo a Agur, Agur. Y nada, vamos a agradecer también a Asier Muñoz que haya estado con nosotros. Asier, es que ricasco.
Muchísimas gracias por invitarme.
Y como no, también a Máximo Cermeli y a Néstor Artola que han estado también atrás del teléfono. Gracias, chicos. Hasta una próxima ocasión. Agur.
Es que ricasco.
Agur, Acer. Agur. Agur.
Y nosotros nos vamos a publicidad y enseguida encaramos ya la última, bueno, no hora entera, pero los últimos instantes de Abierto por Vacaciones. De las divisas, supervisando la depreciación administrativa de la sociedad, supervisando el funcionamiento de los albaranes, netos y brutos, la adquisición de los acreedores, saboteando la distribución, emborrachando los proveedores, envolviendo el bocadillo con los pasivos y los anticipos, hasta lograr la inmunización. Onda Vasca. La radio que cuenta.